Sometimes I think that it's better to never ask why.
Buena música en paralelo 20. Qué bien decía el psicólogo, lo importante que es la música en la vida y sobre todo en el mundo del turismo y viajar. Tú imagínate esquiando con esta, con los cascos puestos y escuchando esta canción, ¿no?
Impresionante. Te lo estás imaginando ya, ¿eh? Te estás poniendo en situación ya, ya lo sé.
Bueno, a ver, ayer me corrigieron los oyentes porque no dije que el guitarrista de Lynyrd Skynyrd era Ricky Medlock. Muy bien corregido, muchas gracias amigos. Así me gusta que los oyentes estén oyendo.
Ahí está.
Y hoy me corrige Carlos Cano. ¿Qué pasa? ¿Que no es el templo maldito lo de Indiana Jones?
Nos hemos equivocado.
¿No? ¿Cuando sale Petra o qué?
Es la última cruzada.
¿El cuál? ¿Es en cuál?
En la última cruzada.
En la última cruzada.
En la película de la última cruzada.
La tercera parte. Cuando
claro.
Le pegan un tiro a Sin Connery y a su padre y le dice que tiene que entrar a por el cáliz de la vida.
Se lo
eterna.
Pegan delante del templo del tesoro ahí.
Dentro de Petra.
Sí.
Petra,
¿sabes lo que pasa? Que no nos hubiésemos equivocado si solo hubiese habido una película. Pero no. Como hay tantas sagas.
Cuatro.
Sí. Claro, es lo que tiene.
Creo que van por Rocky, bueno. Por Rocky 24.
Por Rocky 24. No des ideas.
No, para la última de Indiana Jones, demasiado friki con los marcianos, no me gustó.
Bueno, vamos a que nos queda ya la última parte del programa y vamos con curiosidades, ¿no? Y hemos traído monumentos.
Monumentos más famosos del mundo.
Bueno, pues vamos allá.
Casi todos los países del mundo tienen edificios o monumentos que les representan o son su seña de identidad del país. Son tan carismáticos, esenciales y tan visitados por miles de turistas que a veces nos da la sensación de incluso conocerlos, aunque no hayamos estado nunca delante de ellos. Hoy en Paralelo 20 hacemos un repaso por los monumentos más bonitos y famosos del mundo.
Y algunas de sus curiosidades, ¿no? Que muchas
y
veces
algunas de sus curiosidades.
Vemos las cosas, nos vamos de viaje, vemos ahí las pirámides y no sabemos algunas cositas que no están en los libros o que... O bueno, sí están, pero hay que profundizar mucho en ello, ¿no?
Uh-huh.
A ver, uno de los más significativos y que además...
Te gusta mucho
para
a ti,
mí,
Marcia.
Para mí es una de las maravillas del mundo, que es Santa Sofía en Estambul.
Santa Sofía en Estambul,
¿no?
Sí, en Turquía. Bueno, Santa Sofía es famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, ojo, ¿eh? Y es el monumento más visitado de Turquía y está considerada por muchos una de las maravillas del mundo.
Sí, fue además, fue la primera mezquita construida sobre una base cuadrada, ¿no? Con lo cual todo se soporta en las cuatro paredes. Y lo que es alucinante, Santa Sofía, es que te pones en medio de lo que es la cúpula y parece que está volando, parece que no se sujeta en ningún sitio.
Sí, parece un satélite.
Es algo espectacular, espectacular. Y te tumbas allí, porque ya sabéis que las mezquitas en los países musulmanes, bueno, Estambul es musulmán, también muy occidental y tal, hay una mezcla, por eso Santa Sofía también es una cuna de varias religiones, pero te tumbas, te puedes tumbar en el suelo, en las alfombras que hay, te quedas mirando la cúpula y es algo espectacular.
Y
te quedas horas y horas allí, o minutos y minutos, no vamos a perder el día, ¿no? Pero lo curioso también de Santa Sofía es que hay su rincón musulmán, su rincón católico cristiano, su rincón budista, es realmente un símbolo a la unión de todas las religiones y no que muchas de ellas solamente se ven en los campos de batalla. Bueno, otro más, a ver.
Otro más. Pues mira, nos vamos a ir a Estados Unidos, en concreto a Nueva York, porque claro, evidentemente no puede faltar el hablar de la Estatua de la Libertad, ¿no?
Por supuesto.
Para los miles de inmigrantes, en su mayoría durante el siglo XX, la Estatua de la Libertad, que procede de la isla de Manhattan, en Nueva York, era el símbolo del triunfo del sueño americano. Actualmente sigue siendo el mayor referente de la ciudad estadounidense y bueno, fue inaugurada en 1886 como regalo por parte de los franceses, debido al centenario de la Guerra de la Independencia Americana. Y la famosa mujer esculpida, que mide 46 metros, alberga un mirador desde su corona donde se pueden hacer unas fotos increíbles.
Bestiales, ¿no? Del Skyline de Nueva York. ¿Sabéis que es una réplica de la Estatua de la Libertad que hay en París?
Sí, un poco más chiquitita.
Más chiquitita, y que la puedes ver si haces un bateau-mouch de estos, un recorrido en barco por el Sena, uh-huh, en uno de los puentes, justo en medio del puente abajo. Puedes ver la Estatua de la Libertad, la auténtica, porque pensamos que la auténtica es la de Nueva York, ¿no? No, la auténtica es la de París, y la de Nueva York es una réplica a escala enorme.
Imagínate, 46 metros.
Y también la simbología que tenía, sobre todo para los emigrantes, ¿no? Lo primero, antes todos los viajes eran en barco, todavía la aviación comercial no había despegado. Nunca mejor dicho. Y todos los grandes viajes se hacían en barco. La llegada a Nueva York,
cuando veías,
entrabas, lo primero que veías era la Estatua de la Libertad, y era un símbolo también de libertad, de que llegas a la tierra de la esperanza. ¿Qué más cositas tenemos?
Pues de Nueva York nos vamos a Grecia, uh-huh, en concreto a Atenas, a la Acrópolis de Atenas, que era, bueno, concebida como la ciudad alta de la antigua Grecia, siempre en la cima de una montaña y frecuentada, pues, por filósofos y otras personalidades de tan gloriosa época, y eso sí, rodeada de templos dedicados a los dioses y, bueno, centros de oración y palacios reales. Uh-huh. Hoy en día es una de las ruinas con más deleite para todo aquel turista interesado en una de las épocas doradas de la historia, y además no podemos dejar de visitarla porque es patrimonio de la UNESCO.
Totalmente inmerecido. No es como, no la vamos a ver como era antes en la antigua Grecia, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, no tiene el techo, luego los adornos de las columnas y las paredes se la llevaron los británicos, que estos arrasaban con todo, ¿no? Se la llevaban al Museo Británico. Yo digo que si algún día los británicos tuvieran que devolver todo lo que se han llevado de otros países, el Museo Británico cerraba, ¿no?
Totalmente, es lo que te iba a comentar.
Estoy seguro, ¿no? Luego también fue iglesia, fue mezquita, fue bombardeada, es decir, que así que, bueno, yo creo que sigue siendo bellísima, pero por supuesto diferente a la época griega auténtica, ¿no? Pero sigue siendo un patrimonio de la humanidad, claro que sí.
Y bueno, de Atenas nos vamos a Francia, a París en concreto, a la Torre Eiffel. Probablemente es el monumento más idealizado y romántico del mundo. Fue construido por Gustavo Eiffel. Se inauguró sin mucho interés en una exposición universal que hubo allí en París, y el símbolo realmente es el símbolo de Francia, mide 330 metros.
¿Sabes qué es la foto más, el monumento más fotografiado del mundo?
Sí. ¿Eh?
La Torre Eiffel, así que imagínate, eso es un dato. Es
y
un
siempre, da, y siempre curioso. Besándose a alguien.
Romántico.
Curioso, romántico, a más no poder.
Muy romántico. Feeling all right. Venga, otro.
De Francia nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro, tu río, tu Brasil marcial. Y, como no, tenemos que hablar del Cristo Redentor. Está en la cima del Cerro Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar. Se le va, pues eso, uno de los símbolos más importantes de la ciudad y de todo Brasil, que es esta estatua, y es visitado por 2 millones de turistas al año. Es todo un icono de la ciudad y del país, y está declarado una de las 7 maravillas del mundo.
Y lo es. Hubo mucha polémica cuando declararon la estatua del Cristo como una de las maravillas del mundo. Decían que había otras cosas que eran más maravillosas, pero lo que no sabe la gente es que la estatua del Cristo Corcovado se estudia en las academias de arquitectura, porque la inclinación que tiene la cabeza del Cristo es una obra de arte arquitectónica. Es decir, ese peso que tiene la cabeza y lo inclinada que está hacia adelante para mirar hacia la ciudad de Río, tuvo que tener un estudio y un trabajo arquitectónico extraordinario, que hoy por hoy se estudia en las universidades y en las academias de arquitectura. Ese trabajo de esa inclinación de la cabeza del Cristo Corcovado, y no todo el mundo lo sabe. Eso le dio mucho mérito para ser declarado una de las 7 maravillas del mundo.
Y bueno, de Brasil saltamos otra vez y nos vamos a Alemania, en concreto a Berlín, a la puerta de Brandenburgo, que está situado en el corazón de la ciudad de Berlín. Es un símbolo de la historia más cruenta de Europa, pero fue construida durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia. Y bueno, siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la puerta sufrió grandes daños y resultó casi completamente destruida. Por su historia y belleza, esta puerta merece estar en los monumentos más importantes de Europa.
Claro que sí, además el símbolo, ¿no? Se quedó además en tierra de nadie. Esto es curioso, cuando hicieron el muro de Berlín, separando la parte oriental de la occidental, justo en medio estaba la puerta de Brandenburgo.
Que se quedó ahí un poquito
y se
tocada.
Se quedó ahí para nadie, nadie. Hasta que no se tiró el muro, no volvió a resplandecer como lo que es y lo que supone. Oye, la última, quedan muchas, pero a ver,
la última.
De todas las que tienes, a ver, ¿cuál?
Pues
cuál
de todas las que tengo, las pirámides de Giza.
No. Mira, el Taj Mahal.
El Taj Mahal.
Sí, vete al Taj Mahal.
Nos vamos al Taj Mahal, a la India. Aún dentro del continente asiático, nos vamos hasta la ciudad de Agra, en la zona centro del norte de la India, donde encontramos el mayor símbolo de la cultura hindú. Uh-huh. Y bueno, sus cúpulas de color marfil, las fuentes y su magnetismo es un obligado paso para que el visitante pueda ver esos rayos de sol que se proyectan cuando estás
que
delante
de color.
Del Taj Mahal.
Sabes que el mármol se adapta al entorno y va cambiando de color según la luz del día, ¿no? Pero es una historia de amor.
Es una historia de amor, que era lo que te iba a comentar. Sí, es un homenaje, ¿no?, a su amada Mumtaz Mahal, que murió tras concebir a su 14º hijo.
La esposa de
Shah Jahan. Es que tiene unos nombres
complicados. Tampoco hay que decirlos, ¿eh? No pasa nada. Bueno, una historia de amor, pero que también tiene historias oscuras, ¿no? En él trabajaron, en el Taj Mahal, trabajaron los mejores arquitectos y diseñadores de la época. Y después de construirla, les cortaron a todos las manos para que no volvieran a construir nada tan bello, ¿eh? Por un lado tiene esa historia de amor, por otro lado tiene esa cruenta realidad que hacen los marajás, ¿no?
Ya,
a veces, ¿no?
Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar
con lo bonito,
con la parte romántica.
Bueno. Oye, hay que seguir otro día con esto,
que seguir,
¿eh?
Que hay muchísimos.
Mola mucho contar cosas que no se sabe, que vemos los monumentos y luego no sabes. Hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca, amigos. Os esperamos el próximo fin de semana, porque aquí no nos vamos de vacaciones, ¿eh?
No,
o sea,
aquí
seguimos,
no paramos.
Tenemos programas de Navidad y especiales de Navidad por delante y todo. Así que a trabajar toda la semana y os esperamos el sábado a las 10:30 de la mañana y los domingos a las 9:08 en Canarias.